Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 5 de la madrugada, las 3 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días. Aquí con Laura Martínez.
Hola,
Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos
Hola,
días.
Hola, Laura.
Hola, Martínez.
Y en Bilbao, Mikel Ejarza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis todos
Muy
y
bien,
todas?
¿Qué tal tú, Mikel?
Bien, vamos aguantando.
¿Hace calor en Bilbao?
¿Qué no es poco?
No, estos,
¿no?
Hace una semana fue el Caribe tropical.
Sí.
Y ahora mismo, estos últimos días, es tiempo bilbaíno.
Vuelve, o sea, a ser Bilbao.
Un poquito de lluvia, fresquito.
Bien,
está bien,
bien.
Está muy agradable.
Perfecto, pues luego le preguntaremos también a Luismi Pérez, que también está con nosotros en esta madrugada, pero queríamos hablar de algo, queríamos invitar a los oyentes a hablar de algo. Es verdad que lo vamos a repasar ahora contigo, Lejarza, pero una de las series que llegan a plataformas es, Laura Martínez, El Cabo del Miedo, que está protagonizada, entre otros, por Javier Bardem.
Y no he encontrado, Adriana, una excusa mejor para hablar de uno de mis actores favoritísimos.
Claro, y entonces, como Laura se ha puesto muy pesada con que Bardem es su actor favorito, hemos dicho, pues ya está. Vamos a recordar a los oyentes que pueden llamar al 900-100-800 y compartir con nosotros cuál es su actor español favorito. Mm. ¿Vale? O sea, deseamos escucharos, 900-100-800... actor español favorito. Ahora os pregunto los vuestros, pero vamos a la defensa exagerada que hace Laura Martínez de Bardem.
Venga, a ver, seáis más fans o menos fans de Bardem, es indiscutible que es uno de los grandísimos de nuestro cine. 6 Goyas, un Globo de Oro y un Oscar son algunos de los hitos de su carrera, una trayectoria que comenzó en los años 90 con cineastas como Bigas Luna. Os acordaréis de Jamón Jamón.
Mira, 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 mira. ¿Te gusta mi moto?
Déjame en paz.
Te dejaré si ves una foto mía.
¿Qué foto?
Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Ese soy yo.
Bueno, pues ya te he visto.
¿Qué pasa? ¿No te ha gustado?
Eres un guarro.
Una jamona.
Vale, Airbag, vale.
Así
Airbag,
empezó todo.
Así empezó todo, efectivamente. Sí. Airbag, Perdita Durango, Carne Trémula son algunas de las películas en las que participa durante esta misma década.
Sí, pero una de sus grandes interpretaciones llega en el año 2002, Los lunes al sol, película de Fernando León de Aranoa sobre la desindustrialización y la precariedad en una ciudad del norte de España.
¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacen cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone.
No, ahí no lo ponía.
No lo pone.
Y 2 años después llegó otra grandísima interpretación.
Sí, en la que da vida Ramón San Pedro en Mar Adentro, una reivindicación de la eutanasia en unos tiempos en los que aún no estaba en el debate político casi en ningún sitio.
A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
Y en 2008, ahí sí, llegó el Oscar para Bardem.
Merecidísimo por su papel en No es país para viejos, la película de los hermanos Coen que le granjeó la estatuilla más preciada y que además agradeció en Los Ángeles tal que así.
Mamá, esto es para ti, esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde, esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much.
Thank you very much. Bardem, actor favorito de Laura Martínez. Os preguntamos en el 900-100-800 por vuestro actor español favorito. Es verdad, y lo decía Edgar, todos sabemos que fue en ese jamón jamón que comentábamos antes con lo de jamona, donde conoció a Penélope Cruz, pero no empezarían una relación o no volverían a tener una relación hasta bastantes años después.
Bastantes, poquito antes de convertirse ya en la pareja del cine español. Javier y Pepe y Javier se volvieron a encontrar bajo las órdenes de Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona.
No es eso, Marilena, no es eso. Simplemente,
Do you know how much we love you?
Yeah. And I love you both.
No, you don't.
Yes,
no,
I do.
No, you don't.
It has nothing to do with that.
Mierda. Bueno, vale. Please.
¿Cómo lo sabía?
Además, por esta película, antes que hablábamos de Oscar, es por la que Penélope Cruz ganó su Oscar.
Claro, están vinculados. Y ahí es donde, claro, la dirige el amigo de Edgarita.
Claro.
Claro, mi colega.
Tu colega Woody. Su último Goya, el de Bardem, no el de Woody Allen, el último Goya se lo debe de nuevo a León de Aranoa.
Y a El buen patrón, la película que protagoniza, donde encarna a un empresario español, jeta, chantajista, pelín señoro, él está estupendo.
Los que conocisteis a mi padre, sabéis que era un hombre justo. Bueno, claro, por eso fabricaba balanzas. O sea, decía, nos importa el equilibrio, la ponderación, es que le estoy viendo. Una sociedad que fabrica más balanzas es una sociedad más justa. Y qué razón tenía el hombre. Pues yo de él heredé la pasión por el trabajo, la pasión por las balanzas y la pasión por la fidelidad, porque la fidelidad es muy importante en esta empresa, como sabéis, ¿verdad? Es muy importante.
Bueno, pues este fue el último Goya que recibió. No sé qué pasará el año que viene, pero desde luego las quinielas seguro que van a apuntar hacia él, porque en agosto llega a los cines El ser querido, la última película de Rodrigo Sorogoyen, donde él está como papel protagonista.
Vale, pues muy pendientes estaremos de ese siguiente supuesto posible Goya. Casi todas las películas que hemos mencionado hoy son producciones españolas, pero es verdad que Javier Bardem es una de nuestras figuras más internacionales.
Sí, no solo por las películas, sino también por el papel que él significa para la industria española. Desde ese Oscar por una peli de los hermanos Coen hasta la franquicia de Dune, donde comparte reparto con gente como Timothée Chalamet o Zendaya.
No tienes que impresionar a nadie, eres valiente, lo sabemos. Actúa de forma simple, de forma directa, sin florituras.
Sin florituras.
Hablo en serio, sin florituras o deshonrarás mis enseñanzas.
No te deshonraré, lo he entendido.
Shai Hulud decide hoy si te conviertes en un Fremen o si mueres.
Bueno, quién sabe qué nos deparará el futuro y qué actores vendrán detrás de él, pero es un orgullo para el cine y la cultura española haber vivido en el mismo espacio y tiempo, haber sido espectadores de este hombre y de una figura tan enorme como Javier Bardem.
Vale, pues hecho tu alegato, solo te queda decirnos dónde vemos las pelis, el inventario.
Pues venga, para agilizar el proceso, que si no es muy difícil, diré que en todas las plataformas podéis ver una película de Javier Bardem.
Vale, pues buscamos Bardem.
Buscamos hoy sí que tenemos en Flixolé, ¿eh?
Hoy sí, jamón, por ejemplo.
Claro,
sí, sí.
Todas. Pues ese es el inventario de películas, pero ahora toca el otro, la lista de vuestros actores españoles favoritos. Mikel Ejarza.
El mío es Javier Cámara. Tengo por él un cariño especial, no soy objetivo.
No te lo hemos pedido que lo seas, ¿eh?
Y Javier me parece un hombre de una versatilidad, un actor como la copa un pino. Pero si me dejáis hacer un pequeño paréntesis, pero que al mismo tiempo me gustaría hacerlo no tan pequeño, sino muy grande, aunque me salgo un poquito del guión, como es habitual.
Es lo que más nos gusta que hagas, Mikel.
Ayer se concedió el Premio Nacional de Cine a una actriz inconmensurable, maravillosa, un ser humano excepcional, que es Carmen Machi.
Hombre, palabras mayores también.
Y me gustaría recalcar, Javier Bardem es sin duda una de las catedrales del mundo de los actores, no solo en España, sino en el mundo. Pero me gustaría recordar este premio merecidísimo que ayer le dieron a Carmen, porque su versatilidad como actriz, es capaz de hacer teatro, televisión, cine, la modestia con la que recibe siempre todos los halagos y los premios, le convierten, desde mi punto de vista, en alguien muy, muy excepcional dentro del mundo de los actores.
Sin duda.
Porque Carmen no solo es una actriz enorme, sino como ser humano es la mejor persona que yo he conocido en mi vida.
Pues qué bonito homenaje, Ejarza. Sí, sí. Vaya, o de Edgar, ¿te imaginas que alguna vez alguien diga todo eso de ti?
No creo, porque... Ha sido increíble, de verdad que se nota una estima y un cariño más allá de lo profesional.
No, pero no le cae bien, ¿eh?
No, pero es que la
y lo parece, además, todo lo que ha dicho Mikel lo parece.
Es verdad.
Lo es. Mira, yo he tenido la suerte de conocerle personalmente. La última vez que estuve con ella fui a ver una obra de teatro extraordinaria que ella protagonizaba y al acabar la obra... que en un teatro que no había entradas a reventar lleno, se salió como una persona perfectamente normal y quedó conmigo y unos amigos en el bar de enfrente, y allí estuvo saludando a todo el mundo. Es una persona entrañable, de verdad, es que no conozco otra igual.
Mira, justo cuando decías lo de Carmen Machi, nos hemos mirado Laura y yo, es que a mí me impresionó muchísimo. No sé si algunos oyentes que nos estén escuchando o si tú mismo hablas de esa misma obra de teatro. Hace años la fui a ver al teatro, aquí en el Teatro de la Abadía en Madrid, con la obra de teatro Juicio a una zorra, que interpretaba sí, Elena de Troya, sí, sí. Y es de los eventos culturales, de los momentos en los que yo he ido al cine, al teatro, a lo que sea, que más me han impresionado. O sea, en esa obra de teatro era excepcional, impresionante, estaba todo el mundo. Yo es que no recuerdo además esa sensación en el público muchas otras veces. Es que nos mirábamos unos a otros como diciendo, pero esto, o sea, menuda fiera del escenario, ella sola en escena durante... Duraba bastante, además, la hora de teatro. No recuerdo cuánto, pero yo recuerdo la hora que duraba como prácticamente 2 horas.
Puede ser, sí.
Y estaba ella sola en el escenario todo el rato, o sea, con un texto complejísimo, con todo el nivel de emociones posible, y lo bordaba, o sea, de verdad, me pareció impresionante.
No recuerdo si fue un par de años antes o un poquito después. Otra en la que está apabullante en el teatro es Prostitución, de increíble, Andrés Lima, y sí, es una tía espectacular y domina absolutamente todo, porque es que la ves en la comedia, la vimos en la tele en una de las series de más importantes de nuestro país, la hemos visto recientemente en las comedias de Diego San José, la ves en el teatro siendo espectacular, es realmente increíble. Bueno, en la Mesías, perdón, de los Javis está también impresionante.
Está.
También.
No, y lo más impresionante es que 5 minutos después de acabar una actuación así, es una persona de una humanidad y de una sencillez que apabulla.
Sobre realmente... todo porque no estamos del todo acostumbrados, ¿no? A que sí, te bajes del escenario y seas una mujer normal y ya está, ¿no? Que por otra parte tiene un poco de lógica, pero no estamos acostumbrados.
Yo me declaro, hago una declaración en directo, si tuviera que dar la vuelta al mundo con alguien, me gustaría darla con Carmen Machi.
Bueno, vale, pues dicho esto, al 900-100-800, nuestros oyentes también quieren hablar, opinar y darnos sus nombres. Romu, desde Roquetas, hola, ¿qué tal, Romu?
Hola, buenas noches, buenas. Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos, ¿cómo estás, Romu? ¿Cuál es tu actor español favorito?
Pues el Eduardo Fernández. El Eduardo Fernández últimamente está haciendo unos papelones, vamos.
Sí.
Sí, dime.
No, dale, te iba a preguntar si en qué momento decidiste que era tu favorito.
Pues es que no recuerdo el nombre de la película. La película esta de la Guerra Civil, que sale... Que dice la frase esta de venceréis, pero no convenceréis. No lo dice él, la dice... Otro monstruo de la interpretación, que es el... Ay, ¿cómo se llama este hombre?
A ver, que para los títulos de películas yo soy bastante mala, ¿eh?
Sí, yo también.
La Guerra Civil... Es una peli de hace años, ¿verdad?
No. Sí, de hace pocos años, ahora 7, 8 años.
¿Puede ser Mientras dure la guerra?
Mientras dure la guerra, sí.
La de Amenábar sobre una mano.
Exacto,
sí, Mientras dure la guerra. Sí.
¿Qué hace de general?
Sí,
que
sí,
le
sí.
Le faltaba
sí.
un ojo... Vamos, ahí lo bordo.
De Millán Astray, eso es.
Exacto. Madre mía, estoy para los nombres yo, para menos mal que están ahí.
Menos mal que
está Internet,
exacto,
no te creas.
Menos mal que está Google, pero... Romo, ahí te impresionó. Pues sí. ¿Y lo has visto en alguna otra recientemente?
Sí, en Marco, creo que se llama.
Sí.
En el 47 también.
Buah, el 47, en el 47 está brillante.
En el que hace de guardacostas, no, vigilante de la playa, de estos que van a salvar gente con...
No, ese era David Hasselhoff.
Sí.
¿Te imaginas?
No, pero has dicho un peliculón que además yo creo que ha habido consenso en el equipo, porque siempre que sale esta película, siempre que decimos el 47, hacemos todos, ¡ay, sí, ay! Mira, el 47.
El meu nome es Manolo Vidal. Un bey del barrio de Torre Baró. Barri que ven construir a les nostres mans.
Nos tienen aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a esconderlo. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. que es homónima la
Ahí está, ahora, fantástico también, Eduard Fernández. Romu, ¿y tú estás de acuerdo con la exposición que ha hecho Lejarza sobre Carmen Machi? ¿La tenías así de fichada o no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Eres muy cinéfilo tú, Romu?
Pues sí, suelo ver bastante series y películas, sí.
¿Y con quién darías la vuelta al mundo? ¿Qué ha dicho Miquel con Carmen Machi? ¿Tú con quién la darías? ¿Con Eduard Fernández?
¿Perdón?
¿Con quién darías la vuelta al mundo?
Sí, vamos, yo creo que no me aburriría con él, la verdad.
No tiene pinta de ser una persona especialmente aburrida. No. Romu, y claro, es que despedirte sin preguntarte por el menú.
El menú de hoy. Morelos siempre con la comida, ¿eh?
Claro.
Pues mira, hoy tenemos patatas ajo pollo, que es un guiso típico de aquí, que se hace con patatas, con huevo, con almendra.
Qué bueno.
Con ajo.
¿Pero con pollo también?
Lleva el caldo del pollo, no lleva pollo.
Ah, por eso se llama ajo pollo.
Sí.
Qué bueno.
Exacto.
Qué rico, buen menú para este viernes. Muchísimas gracias por haber llamado, Romu.
Venga,
un abrazo, adiós. Lejarza, ¿te acordabas que Romo es nuestro oyente que tiene una tienda de comida preparada? Entonces se pasa toda la madrugada cocinando, pues qué rico lo que prepara para hoy.
A estas horas no nos puede hablar de eso.
Edurne desde Vizcaya.
Podría cenar, ¿eh?
Podría. ¿Qué tal, Edurne? Buenos días.
Bien, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es tu actor, Edurne?
Carmelo Gómez,
claro, es que es difícil, en realidad...
Son palabras mayores.
Claro,
esto
es que hay mucha calidad, ¿no, Lejarza? Porque claro, van a ir saliendo nombres y vamos a hacer, claro.
Yo creo que el nivel de los actores y de las actrices españolas es altísimo. Si lo comparas con el de otros países, ahora mismo podemos competir con cualquiera.
Edurne, ¿y cuándo te conquistó Carmelo Gómez?
Pues no, si no recuerdo mal, la primera vez lo vi en una obra de teatro.
Ajá.
Pero en El perro del tirano, La playa de los ahogados, todos. Para mí que tengo un registro. Yo, si no veo al actor y veo el personaje, me encanta.
Claro.
Y con él me parece que es así, es un monstruo.
No tienes ninguna duda.
No, para mí no, desde luego. Yo cuando lo. Días de Iño Rosas creo que es la primera vez que lo vi en el teatro.
Sí, es que ha hecho mucho teatro además, Carmelo, ¿verdad?
Sí, la última que he visto, la del escritor, La guerra de nuestros antepasados, la última que he visto en teatro. Pero El perro del hortelano y La playa de los ahogados, por ejemplo, soberbio.
El perro del hortelano.
Días contados, ¿no? También. Días contados también, ¿no?
Sí, días contados también. Uribe. Pues mira, días contados tenemos.
Sí, pues, con Candela Peña y con
la banda
Bardem
sonora.
También estaba ahí, sí.
De días contados es esta, mira. Pero me ha gustado mucho a mí, Edurne, que digas lo del perro del hortelano. Es una película que a mí me encantó.
Y en verso.
Me encanta esa película. O sea, de hecho, es que no me importa nada si de estos días así que de repente en la 2 les da por poner... Es que me encanta esa película, me encanta.
Sí, la verdad es que y haciéndote bien La regenta, el canónigo, también estaba fantástico.
Sí, es verdad, es uno de nuestros clásicos también. Como decías, Lejarza, el nivel es alto y no sé... En diferentes generaciones, además, porque son de diferentes... Carmelo y Eduardo no tanto, pero quiero decir que podemos hablar de diferentes generaciones de actores y de actrices españoles con un nivel muy alto.
Yo, si echamos un poquito la vista atrás, quisiera recordar a dos actores de comedia maravillosos.
Venga.
Pepe Isbert,
hombre,
acordaros el increíble discurso desde el ayuntamiento en Bienvenido Mr. Marshall.
Sí,
y luego a mí me gusta reivindicar siempre un actor excepcional al que también tuve la suerte de tratar, que fue José Luis López Vázquez.
Bueno. Buah, eso ya son...
José Luis López Vázquez, ahora mismo, por ejemplo, hablar de más de lo mío, que es la televisión, La cabina, pero en cine, mi querida señorita,
sí.
O por no citar los papeles de comedia en, por ejemplo, comedias como Atraco a las 3, que es una cumbre de la comedia del cine español.
Sí, qué bueno, José Luis López Vázquez.
Esas generaciones, me acuerdo, lo has visto en Los Ladrones van a la oficina en la serie, que estaba Resines y Anabel Alonso. Sí,
ay, es verdad, qué serie aquella. ¿No? Sí, sí, sí.
toda una generación.
Y sí, tú también eres muy cinéfila, Edurne. Nos contaba Romo que le gusta ir al cine de vez en cuando. ¿Tú lo ves más en casa? ¿Vas más al cine? ¿Las dos cosas?
Voy más al cine. Uh-huh. Voy más al cine.
¿Tienes día fijo o vas cuando te apetece? Porque hay gente que de repente, de hecho creo que Félix, nuestro
todos
fiscal,
los miércoles, ¿no?
Todos los miércoles va al cine. Claro. O sea, hay gente que de repente va un día a la semana al cine.
No tengo. Cuando puedo. La última que he visto, La Gracia, la película italiana.
Sí, de Sorrentino.
La de Sorrentino, sí. ¿Y te gustó?
Sí, me dejó un poquito así, pero me gustó mucho las italianas, pero esto...
No te gustó mucho. A ver, puedes decir que no te gustó, Edurne, ¿eh? Que no.
Es verdad que es muy poco sorrentiniana.
Un cinco. No te gustó, ¿no? Entonces, un 5 no...
Densa. Pero sí me suelen gustar. Solo ver alguna también por internet, es también italiana, Sorpaso, que se me encantó.
Sí, ¿eh?
Pero...
Era de una monja, ¿no? Sorpaso.
¿Dónde encuentras más producto que te gusta a ti? ¿En el cine o en las series? Actualmente.
En el cine.
Joder, este es un buen debate, ¿eh, Lejarza, que planteas? Porque... aunque sea difícil comparar, es verdad que lo que ves es muy diferente, incluso la forma en la que lo ves, vayas al cine o la veas en casa, claro. Pero es verdad que es una sensación diferente, ¿no? Ver una peli o ver una serie, muy diferente.
A ver, os hago una pregunta a los que estáis ahí. Decirme cuál es el producto audiovisual en español que más os ha gustado en los últimos meses.
Yo el cine. Además, es una
No, pero dime qué película.
Sí, película, serie.
Tiene, pues la última que ve, la que estaba basada en hechos reales. Pues era la Fundación de las Trinitarias. No lo sabía yo, las chicas del Obelisco.
Ajá.
Pero, por ejemplo, ya que hablábamos antes de Carmen Machi.
Sí.
Decirme una película que os haya, un thriller español que os haya gustado más que Celeste.
Ya, es difícil. O sea, si preguntas por algo reciente, es verdad que lo que nos sale decir creo que siempre es una serie, ¿no? Y si me preguntas si
no sé,
y puedo
haceros,
echar la vista atrás,
haceros la pregunta.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, a Roberto la de Kini no le gustó mucho, pero hoy que no está aquí...
No le gustó.
Pero es verdad eso, no sé si es porque yo, por ejemplo, en mi caso, ya no voy al cine. O sea, hace tiempo que no voy al cine y está feo que lo diga y debería ir y todas esas cosas y tendría que hacer alegato, pero no voy. Ya no voy ya.
Yo tampoco, la última creo que fue Titanic, ¿eh?
O sea, yo el fin de semana, o sea, las series las veo en casa entre semana y eso, el tiempo que tengo por nuestro horario mágico de trabajar de noche. Y entonces el fin de semana lo que no me apetece es irme al cine, la verdad.
Ya.
O sea, es dura esta declaración, pero
ahora
es así.
Con el calor y el aire acondicionado...
Es un planazo.
Eso sí. Tenéis que hacerlo, tenéis que ir.
Hay que ir al cine. A mí lo que me pasa, como le pasa a muchas familias, es que últimamente lo único que veo en cine son películas infantiles, Lejarza.
Bueno, ni tan mal.
No, hay algunas muy buenas, pero de eso podríamos hablar un día también.
Yo estoy ansiosa por ver la nueva entrega de Toy Story.
Claro,
hombre,
claro.
Que ya es más modernica, que salen tablets y cosas.
Sí, de hecho se pelean con la tablet, creo. Sin hacer spoiler, porque he visto el tráiler. A ver, Javier, que está en Zaragoza. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Felices madrugadas de radio.
Igualmente, Javier, ¿cuál es tu actor?
Pues mira, por su versatilidad, me encanta Alfredo Landa.
Bueno, Alfredo Landa, claro.
Hombre, grande.
Porque desde los años 60 con la comedia, años 80 con Paco el Bajo en Los Santos Inocentes.
Sí. ¿Con cuál? ¿Con cuál?
Paco el Bajo era el protagonista de la serie, de la película del libro de Miguel Delibes.
De Los Santos Inocentes.
¡La Milena se me ha escapado!
Déjala volar.
Yo no quiero que la Milena me se vaya.
Milana bonita.
Milana bonita. Milana bonita. Kia. Kia.
Ay, ay, que te he interrumpido, Javier, para ponerte este fragmentito de Los Santos Inocentes.
Me parece genial.
¿Dónde más te impresionó Alfredo Landa?
Pues bueno, también tuve la suerte de trabajar con él.
¿Perdón?
Bueno.
¿Ahora,
¿qué
ahora?
Tienes que contarnos?
No. Bueno, fue como extra en la película de La Vaquilla.
Anda, qué guay.
Que se grabó cerca de aquí, en su Cerro Católico.
Sí.
Y entonces pues estuvimos 15 días trabajando con ellos, con Alfredo Holanda, José Sacristán, Juanjo Puchcorre.
¡Qué chulada! ¿De qué año estamos hablando, Javier?
Pues 86, una cosa así, podría ser.
¿Y tú de qué hacías como extra? Cuéntanoslo todo.
Yo hacía de militar nacional. Nada más lejos de mi gusto, pero de militar nacional hacía.
¿Qué le ibas a preguntarle, Jarza? ¿Qué le ibas a preguntar
no,
a Javier?
No, que aparte de todo esto, yo creo que La Vaquilla fue la última película que dirigió, una de las últimas que dirigió Berlanga.
Berlanga,
¿no?
Berlanga, efectivamente.
Y es un peliculón enorme.
Estaba ayudado también con su hijo.
Sí, claro.
Sí, sí.
Pues Javier, tienes en Movistar Plus, que me he acordado ahora, un documental estupendo que se llama Landa, se estrenó el año pasado, que está dirigido por Gracia Cregeta y repasa la vida y obra de Alfredo Landa y está muy bien, es muy recomendable.
Sigues teniendo muchos recuerdos, ¿no?, de aquel rodaje.
Sí, va entre secuencia y secuencia, pues si se juntaban los actores, se sentaban en mitad de la plaza, nos empezaban a contar experiencias, chistes.
Qué bueno.
Fue genial, fue una experiencia que el que tenga acceso a trabajar de extra en una película, no por codearse con actores ni mucho de eso, sino por la simple experiencia de ver cómo se hace una película.
Espera un momento, Javier, cierto, porque queremos seguir hablando contigo, pero nos atropella la disco, ¿vale? Así que aguántanos un segundito, en 2 minutos más.
Si amanece, nos vamos.
Bueno, Pablo González claramente está pensando en las vacaciones.
Hombre.
Con este asiento que nos ha puesto ritmo. Así, ¿eh? Un poquito. Si amanece, nos vamos.
Como
900.
Como que quiere ser reggae, pero no.
Exacto, sí. Como que asoma reggae, la puntita,
dice,
¿no?
No, para.
Asoma un poquito la patita de las vacaciones y luego ya se da cuenta de que está en la radio, que son las 4:36.
Que todavía le queda un mesecito y algo.
Que estamos en Si amanece, nos vamos, que nos acompaña como cada madrugada de viernes Mikel Ejarza, que estamos hablando de nuestro actor español favorito y que estábamos hablando con Javier de Zaragoza, que no solo conoció a su actor favorito, Alfredo Landa, sino que lo conoció trabajando con él de extra en una película de Berlanga, Javier.
Sí. Tal y como lo dices.
No engañas a nadie. Y tomaste una cervecilla con él. Ya que te pones, pues adornar un poco, que tampoco nos vamos a enterar.
No, pero si, no sé, era de lo más normal, pues te repartían bocadillos, comías bocadillos, te tomabas la cerveza, pues cosas... como si fuera un trabajo normal y corriente con ellos.
Pero está muy bien lo que cuentas de que se ponían los actores ahí en la plaza y os contaban anécdotas
y tal.
Yo no sé si esto nos lo podrá contar mejor Lejarza y Laura, que está más metida en el audiovisual, pero yo una vez hice de extra en una película, esto no lo había contado, y estaban claramente separados los actores de verdad de los pobres extras que estábamos ahí con el bocadillo.
Estamos hablando de hace muchos años.
Hombre, yo te puedo decir que Adolfo Marsillac no se juntaba.
Ya.
Adolfo Marsillac, no. Pero Carlos Tristancho, José Sacristán, Alfredo Landa, luego el que hacía de alcalde del pueblo, que ahora no me sale el nombre, que había hecho muchas películas mexicanas. Vamos, ese se inflaba de contarnos chistes ahí sentado en el suelo con todos nosotros.
Qué bueno.
Y venga a rodar, pues a rodar, cada uno coge a su posición
y a empezar.
Y ya sabíamos lo que teníamos que hacer y a empezar. Y ya está, y entre corte y corte, pues así se pasaban los días.
Charleta, Lejarza Dime.
Pero que no eran así gente estiradilla ni nada, sino al contrario, muy de tú a tú. Y ya está, y facilitando el trabajo a todo el mundo.
Claro, esto, Lejarza, entiendo que lo que te voy a preguntar es una generalización que me vas a decir que no se puede responder, pero ¿en los rodajes de ahora están un poquito más separados o depende mucho de los actores, del director incluso?
Bueno, yo creo que sobre todo lo primero que hay que recordar es que están en horario laboral, que están trabajando, que no van allí a
de parrapeo,
sino que están trabajando. El trabajo es muy técnico,
es
tremendamente lento. Estoy seguro que la experiencia también fue en ese sentido igual. Cuando se rodó La Vaquilla, el cine, el rodaje, hay días que en jornadas de 8 o 10 horas se ruedan un minuto, minuto y medio de una película. Entonces hay que repetir mucho, hay que cambiar, y bueno, pues tampoco se trata de convertir aquello en un after party, sino
hay un nivel de concentración alto, efectivamente.
Exacto,
la gente,
¿no?,
está trabajando.
Entonces, cada cual
y no
está
solo los actores, claro, también el equipo está trabajando.
Hombre, también tienes que ver el contexto. Estábamos todos en una plaza de toros, no se podían separar de nosotros ni nosotros de ellos. Estábamos siempre atentos a nuestra posición. Venga, comenzamos esto, el otro, pues claro, no nos podían separar de ellos.
Claro.
Pero era el contexto de la grabación en una plaza de toros y la banda de música, luego la presidencia, tal. Y todos estábamos allí.
Claro.
¿Y cuántas veces tuvisteis que repetir más de una escena?
Pues tampoco te podría decir que más de 3 o 4 veces no.
Pues
nosotros no, nosotros no. Otras cosas fueron cuando a lo mejor se tenían que hacer grabaciones de ellos solamente, pues claro. Nosotros ya no estábamos.
Claro.
Pero lo que es la grabación en la Plaza de Toros era completamente, estaba bien, ¿no? A lo mejor 2 o 3 veces se podía repetir la grabación, pero nada más.
Pero en general, el nivel artístico de los actores y actrices españoles no solo es alto, como lo hemos dicho varias veces, sino que está, yo creo que muy, muy, muy carente de divismo.
Es gente
perfectamente normal, porque de hecho
eso es lo que te quería decir, que no eran nada estirados ni nada más que pues estábamos ahí trabajando, ya está. Bueno, no,
pues ya está. Javier, ha sido...
No mantenían las distancias,
claro,
como divos, ni muchísimo menos. No,
ha sido un placer, Javier, que nos cuentes esta anécdota. Ya sabemos que tenemos ahí un extra entre el equipo de oyentes del Se Amanece. Gracias por llamar.
Venga, besos.
Un abrazo, adiós.
Adiós, Javier.
A ver, que nos está llamando ahí a la puerta Sergio desde Granada. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Se Amanece, Nos Vamos.
Se Amanece, Nos Vamos. ¿Tu actor?
Mi actor favorito, que yo creo que si estuviera hoy en día, sería un muy grande. Paco Martínez Soria.
Bueno, ya lo fue.
Paco Martínez Soria.
Sí, pues si estuviera hoy en día.
Sí.
Sería, yo creo que sería uno de los grandes, si estuviera hoy en día.
Bueno, ya es uno de los grandes, ya.
Sí, ¿no?
Sí,
lo fue en su momento, además Lejarza también,
sí, lo
¿verdad?
Fue, claro, pues
duda,
si estuviera vivo, sin sí.
Sin duda.
No sé si recuerdas, por ejemplo, la peli de Estoy hecho un chaval.
Oye, qué frío hace. Ahí te paso las 1000 pesetas, me las voy a gastar en farmacia. ¿No nos podían traer un chatito?
Oye, yo he pedido un cafelito.
Pero poco encasillado estaba, ¿eh?
Sí, sí. Pero con Paco Martínez Soria ha ocurrido algo, y es que ha pasado a formar parte de eso que dicen del imaginario colectivo, porque yo no conozco a nadie que se haya venido a Madrid desde una provincia española que no haya dicho
referencia.
Es que cuando llegué aquí parecía Paco Martínez Soria,
con la gallina debajo del brazo,
exacto.
Lo decía José Ramón,
lo decía José Ramón de la Morena, lo dijo Laura cuando llegó de Asturias, yo cuando llegué de Lugo, Lejarza, no sé si cuando te viniste a Madrid tú también.
Yo creo que se los hemos dicho todos siempre que hemos cambiado de ciudad.
¿A que sí? Lejarza no, porque
los de Bilbao son muy europeos.
Claro.
No, es por eso. Era más joven que Paco Martínez Soria, en aquellos tiempos. Pero bueno, sí, Paco Martínez Soria yo creo que era un actorazo extraordinario. Creo que un pelín menos versátil que, por ejemplo, Alfredo Landa.
Sí.
Puestos a hacer alguna comparación. Pero era un grandísimo, grandísimo actor, sin duda.
Creo que también es el actor favorito de María José, que está en Málaga. Hola, María José.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal?
Hola.
Lo tuyo...
Señor Lejarza.
Dígame
no
usted.
No se imagina usted el cariño que le profeso, la admiración que le tengo y el respeto tan profundo.
Está usted, le tengo que decir que está usted profundamente equivocada, pero,
todos firmamos
pero,
lo que
pero,
dicen.
Pero muchas gracias. Se
pues
lo
yo
agradezco.
Elijo la opción, elijo la opción de vivir equivocada.
Ay.
Porque es usted para mí igual que lo más grande.
María José, María José, ¿y qué hacías que no habías llamado nunca un viernes?
Mira, yo es que me da hasta vergüenza llamar cuando está él. ¿Tú te acuerdas de cuando
pero si Lejarza, pero perdóname, María José, si Lejarza es como los actores españoles, él lo mismo, acaba de trabajar y se toma un café. Es un tío muy campechano.
Mira, es como lo más grande. Es tan humilde.
Bueno, estábamos hablando del mejor actor.
Venga, que le da vergüenza a Miquel. Estábamos hablando de Paco Martínez Soria. ¿Por qué? Porque
¿tú te acuerdas de cuando estaba en el Abra Palabra que había una chica que
uy, que se nos ha cortado por ahí, creo que era Sergio. Perdóname, que hablabas del Hablar por Hablar.
Estoy aquí.
Sí, sí, que se nos ha cortado, creo que Sergio. Dinos, María José.
Una chica que se llamaba Alquimet.
Alquimet, en el chat del Hablar por Hablar.
Sí, que te llevas muy bien con ella, pues
sé yo.
¡Anda!
¡Hola! Lo
mira,
que está saliendo de aquí,
María José, madre mía, estamos descubriendo un mundo. ¡Qué ilusión saludarte! Me alegro mucho.
Y yo he participado en el programa desde los inicios, desde la primera etapa del Semanece. Lo que pasa es que ahora tengo una cosita ahí, un huésped indeseable en mi cerebro, pero vamos luchando. Bueno, pues mira, me gusta mucho Arturo. Te voy a dar notas muy breves, telegráficas de algunos artistas,
¿sí?
De algunos actores.
Venga.
Como dice Miquel, porque son grandísimos.
Por ejemplo, Paco Martínez Soria, ¿no? ¿Quién más?
Yo lo descubrí en una entrevista que le hicieron y me quedé sorprendida de lo ocultísimo y lo serio que es ese señor.
¿Quién?
Era en la vida real. Arturo, o sea, Paco Martínez Soria. Me quedé.
Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, vale.
Sí. Y de Alfredo Lorna te dije que una persona, actores en el panorama de Hollywood, dijeron que si fuera norteamericano, habría tenido varios Oscars.
Sí,
porque
claro.
Se quedaron con la boca abierta. Sí. Y bueno, ¿sabes? Me iría de dar la vuelta al mundo, como ha preguntado antes la parda.
Sí.
Me iría con el favorito de Miquel. Me iría con Javier Cámara.
Con Javier Cámara.
Encanta Javier Gutiérrez. ¿Cómo se llama este chico? Bueno, no me acuerdo.
No pasa nada, hemos dicho unos cuantos ya, María José. Te agradezco mucho que hayas llamado, que te hayas incorporado aquí al Se Amanece de nuevo.
Hay una noche que no escuche, siempre.
Qué bien. Pues muchas gracias.
Mucho.
Igualmente, gracias, María José.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo muy bien.
No, cielo, no, gracias a vosotros siempre por
adiós.
Lo bien que lo hacéis todo. Un abrazo
gracias,
enorme.
Otro para ti.
Hasta luego.
Le estaba despidiendo a María José así un poco atropellada porque tenemos a Gorka, que además va en ruta, me da miedo que se le vaya la cobertura. Gorka en ruta hacia Irún, ¿qué tal, Gorka?
¡Apa!
¿Veis lo de la cobertura? Gorka, no sé si te podemos escuchar, a ver. Ahora, creo que sí.
No, que bien, que voy para casa, digo, pues bien.
Bien, dinos el nombre del actor antes de que se te vaya la cobertura del todo, Gorka.
Sí, a mí me gusta mucho el de la serie de la línea invisible.
Sí.
Creo que es Alex Monet, el que hace de Chávez de Barrita.
Sí.
Me encanta ese. Y luego hizo otra con José Coronado y Luis Taera.
¿Cómo? ¿Qué película era esa?
No, era una serie.
Era una serie.
Eran como mafiosos. Y él era el hijo de... Hacía como de... Era el hijo de... La mujer de un mafioso, yo que sé.
Y está estupendo en La Ruta, Alex Moner.
Sí.
Mira, pues no lo he visto yo. Mira,
pues muy recomendable, Gorka.
Un actor joven, ¿eh? Mira que hablábamos antes, Gorka, de lo de las generaciones. Estoy viendo que tiene 31 años, Alex Moner.
Eso es. Estás hablando de Paco Martínez Soria, que tío, vale, tuvo su época.
Sí.
Vale. Pero estos chavales, este chaval, un registro muy diferente. Está dicho Barrieta, que hace un papelón de la leche. Y luego el otro papel de mafioso y tal, un tío súper loco, que yo qué sé. Registro súper diferente, ¿no?
Sí, total. Vivir sin permiso, me chiva Marta Centella,
sí,
que es la que...
Vivir sin permiso, sí.
Vivir sin permiso, a la que te referías.
Eso es.
Joder, pues qué bien, Gorka, que tengas además un actor tan concreto, tan jovencito, que has visto en unas series
sí,
y que...
Me ha gustado mucho.
Y te ha gustado.
Y muy joven, sí. Bueno, no está, era casi coronado.
Claro.
Todo.
Pero oye, está muy bien reivindicar también la cantera de los grandes actores y actrices que tenemos en nuestro país, sí.
Pues nada, te dejamos que te vayas a casa tranquilo, Gorka, gracias por llamar.
Venga, sube, dale.
Adiós.
Nadie ha hablado de Luis Tosar todavía, ¿eh? Qué raro.
Es verdad.
Es extraño porque es uno de los primeros que dijo Laura cuando estábamos ahí diciendo el actor favorito, no sé qué, digo, dice, seguro que mucha gente dice Luis Tosar.
Sí.
¿Cuál dices tú, Parda? ¿Tienes
yo
uno?
Luis Tosar, por eso
sí. Ah, sí, en serio.
Es un topicazo, pero
vale,
sí.
Vale, Luis Tosar.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Yo tengo uno diferente.
¿Cuál es el tuyo, Edgar?
El mío es Jovik Kouchkerian.
Ah, sí.
¿Vale?
Muy bien. Sí.
Y tengo que decir que para mí es el actor más infravalorado de este país.
Ajá.
Porque siempre que hace algo es que el tío lleva el papel hasta el final. Antidisturbios, ya no digo cómo está,
bueno,
porque
sí,
Antidisturbios. Antidisturbios es tremendo, pero es que en La Casa de Papel empezó con un papelito pequeño y de repente se dieron cuenta de que ese animal tenía que crecer. Que hacía, me parece que era Bogotá, me parece que era
sí.
El suyo. Y luego siempre destaco...
Que no creciera mucho.
O sea, no.
Que ya está crecidito.
Siempre destaco que en la serie El Infiltrado, que salía... ¿Cómo se llama? The House, que vosotros sois fans.
Hugh Laurie.
Pues en esa serie, que es una... Mm. Bueno, creo que es miniserie, solo hacía de segurata y no hablaba. Y es que brutal, sin hablar. O sea, es que es tan bueno. Y recomiendo a todo el mundo verlo de cerca, si podéis verlo en el teatro o si podéis ver en alguno de sus monólogos. Es que
sí,
va a sorprender de tal manera.
Y
que...
una película en la que las críticas no fueron del todo muy buenas, pero a mí me parece que hace un papel estupendo, es en la adaptación que hizo Isabel Coixet de Un amor de Sara Mesa. Creo que es un papel muy complejo el que él hace, porque es un personaje que incomoda mucho y creo que lo hace de brutal.
Donde también tienen bastante malas críticas la serie en general es la adaptación de Juan Gómez Jurado, me
sí,
parece.
Sí, de Reina
¿no?
Roja.
Sí, ahí patina, ¿eh? Ahí
no le ha gustado la
Parda. No.
Sí, no sé si realmente es por el papel que eso, pero vamos. Yo desde luego, y creo que coinciden muchísimos actores con los que he hablado.
Sí.
Que y actores y cómicos, que es de lo mejor que hay ahora mismo.
¿Dónde,
que
¿dónde lo descubriste tú, Edgar?
Yo es que descubrí su etapa antes como boxeador profesional.
Claro.
Y luego de repente escuché en la ventana, tenemos aquí al actor y cómico Jovik. Y entonces fui a verlo a Chocita del Loro y a conocerlo y aluciné. Y ahí pues entablamos un poquito de amistad y es que es increíble. Además, hablábamos antes de Javier Bardem,
¿sí?
Y es del estilo esto, Javier Bardem, Carlos Bardem, así, el actor...
rudo.
Actor rudo que lo vive.
El grandote,
pero que luego saca la sensibilidad y, madre mía, es tremendo.
Qué bueno. Pues a ver quién es el actor español favorito de Rosario, que está en Galicia. Hola, Rosario.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es tu actor?
José María Rodero.
José María Rodero.
Hombre, enorme, enorme.
Enorme, sí señor, enorme.
¿Qué película recuerdas de Rodero? Bueno, hay muchas, pero...
Pues 12 hombres sin piedad.
Claro.
Luego hizo obras de teatro como Historia de un caballo. Inmenso, inmenso. Y sobre todo en aquella época lo veíamos en... En estudio.
Estudio 1.
En las obras de teatro de televisión.
Qué bueno era eso, ¿eh?
Y te gustaba más... Te gustaba más
blanco y negro.
Pero ¿te gustaba más Rodero que José Bódalo?
A mí es que me gustaba más él y su mujer, Elvira Quintillá, desde luego. Sí. Es que en aquella época eran muy buenos.
Sí,
había
sí.
Muchos y muy buenos.
Qué bueno era esto de Estudio 1, ¿eh, Miquel?
¿Verdad que
era,
sí?
Era excelente, excelente.
No se ha vuelto a hacer nada parecido, ¿verdad?
No, eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Sí,
en aquella época solo había un canal y te gustara o no te gustara, lo veías.
Ahora no cuajaría, ¿no, Miquel? Una cosa así.
Pues no sabría decirte. Sí, porque Estudio 1 tenía una capacidad que hoy en día se mantiene como un elemento competitivo de primer nivel, que es la capacidad de crear un evento.
Yeah.
Cuando emitieron 12 hombres sin piedad, aquello era algo más que un programa, era algo que era un Madrid-Barça de la ficción. Si hoy en día se hiciera un programa con obras de teatro que carecieran de ese elemento de evento, probablemente iría mal.
Yeah.
Pero hacer algún especial Imagínate hoy en día una versión de 12 hombres sin piedad con 12 de los mejores actores, claro, de la actualidad, sería un eventazo.
Bueno, HBO, Miquel, no sé si recuerdas que tuvo una intentona con Escenario Cero, que fue una también representación audiovisual de obras de teatro, entre las cuales estaba, por cierto, si no recuerdo mal, Juicio a una zorra. Y la verdad es que no tuvo mucho éxito. Pero bueno, es verdad que era otra distribución, era plataforma, claro, no era televisión en abierto.
Yo creo que hoy en día solo se mantendría creando un evento. Uh-huh. O sea, haciendo algo especial,
claro.
Imaginaros que se anunciara una versión de 12 hombres sin piedad, pues con Javier Cámara.
Con todos los que hemos dicho, efectivamente.
Con todos los que hemos dicho.
Con
pues
Cámara,
eso,
con Hobby, es, con Luis Tosar, con Bardem, ¿te imaginas? Con exacto. Luis Zahera, que ha salido aquí así medio, y a mí es uno de los actores que
me encanta,
que
sí.
me gusta muchísimo Zahera.
Habría que hacer un pequeño update, que sería que no fueran solo 12 hombres, sino que fueran 12 personas sin piedad.
Sería muy bueno, sí. Rosario, gracias por haber llamado, ¿eh? Y por recordarnos además este momento de la televisión en España. Un abrazo.
Gracias, igualmente, adiós.
Adiós. Pues muy, muy interesante esto de los actores, las actrices. La verdad que lo que se me ha olvidado es que tenemos despierto a Luis Mi Pérez, que casi me ha querido decir su actor favorito, su actriz, no sé qué, le he dicho, mira, mejor, como ha dicho Miquel, lo de que en Bilbao ya vuelve a hacer Tiempo de Bilbao, mejor dinos qué tal va el tiempo. ¿Qué tal? Porque ya es fin de semana y Luismi también lo sabe. Luismi, buenos días.
Buenos días. Llega el fin de semana y en general, cada día que pase, iremos teniendo menos nubes y también irá subiendo la temperatura. El domingo volverá a ser un día bastante caluroso, sobre todo en el sur del país y especialmente entre el Guadalquivir y el Guadiana. Y lluvias pocas. Hoy sí que se van a producir algunas en el Mediterráneo y, de hecho, en la costa valenciana tendremos algunos chaparrones bastante intensos. Por tanto, hoy el tiempo cambia radicalmente respecto a ayer en esa zona del sur del Mediterráneo. Y estas temperaturas que estamos teniendo estas últimas semanas y las que sobre todo se van a producir la semana que viene y ya a partir de ahora, crean fenómenos casi únicos en el mundo, crean fenómenos únicos que se dan en España. Por ejemplo, la baja térmica. Hace tanto calor que se forman borrascas y, de hecho, gracias a ellas, por ejemplo, hace mucho viento en Tarifa o en el mes de agosto hay tormentas en Teruel. Y en Teruel es en el mes de agosto casi el mes más lluvioso de todo el año. Es curioso, pero si no tuviéramos esa baja térmica, no llovería allí en la Ibérica. Y si nos vamos al otro extremo, al invierno, también se da un fenómeno en España que es muy difícil de ver en el resto del mundo. Y es que se ponga a nevar con rayos y truenos. Por ejemplo, los americanos tienen lo que le llaman los blizzards, las tormentas de nieve. Pero no son tormentas de rayos y truenos, sino son ventiscas fuertes. Pues en nuestro país sí que puede tronar y verse rayos mientras caen copones de nieve.
Copones de nieve. Bueno, lo de los copones y los truenos, en plan Juegos Reunidos, que nos lo explique luego Luismi Pérez, porque Lejarza, ya es junio. Llegamos a este mes. ¿Cómo se presenta este mes en cuanto a estrenos de series en plataformas? ¿Cómo
pues,
viene junio?
Como es habitual, Netflix se lleva liderazgo en número, que contiene, va a tener 7 estrenos y 2 nuevas temporadas, es decir, tiene una de cada 3 novedades, una diferencia realmente exagerada que se ve engrandecida, aún más dada el escaso número de algunas grandes plataformas como Movistar o HBO, que no van a estrenar ni una.
¿Nada?
Nada. Van a tener algún estreno, pero son nuevas temporadas. Uh-huh. En junio va a haber 16 estrenos y 11 nuevas temporadas. En total, 27 novedades en un tiempo en que, reconozcámoslo, el Mundial de Fútbol lo va a acaparar todo.
Claro, tenemos que hablar de la serie que nos ha hecho hablar de nuestro actor favorito, de la serie de Bardem, de El Cabo del Miedo.
¿Cuál es tu peor miedo?
Ay, qué susto.
Max Cady ha salido de la cárcel.
¿Y qué tiene que ver con nosotros?
Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
Mucho tiene que ver con ellos. Esto además está inspirado en una película del año 91, ¿no, Miquel?
Bueno, sí, la que dirigió Martin Scorsese pero a su vez se trataba de un remake de una película que protagonizó en 1962 Robert Mitchum. Uh-huh. Bueno, esto es la gran apuesta probablemente de Apple para todo el mes, porque aunque cuenta una historia conocida, pues cuenta con Scorsese y Steven Spielberg como productores. Imagínate el pobre director con dos productores así por encima, ¿no? Bueno, pues con Scorsese, Spielberg, Robert Mitchum, Amy Adams, Patrick Wilson, que es el que hace de marido de Amy Adams,
sí,
y Javier Bardem, la verdad es que la alineación es de
exquisita,
lujo.
¿No? Tiene buena pinta.
Sí, sí,
tiene buena
pinta.
Sí. Como no nos queda mucho tiempo, Mikel, voy a hacer lo que siempre te pide Roberto, ¿vale? Es que nos des una frasecita de cada una de las series que vienen. Así aprenderás en Netflix. ¿Esta qué?
Pues todos son superhéroes en defensa de los buenos estudiantes amedrentados por los malos estudiantes.
O sea, Corea del Sur, bueno. Dear England, otra vez fútbol, ¿no?
Otra vez fútbol, la historia de Gareth Southgate, que fue el que asumió el liderazgo del equipo británico en un campeonato del mundo. El tradicional buen hacer británico cuando se trata de convertir su historia particular en algo universal.
Y en España, 33 días en A3Player.
Muy interesante, muy
interesante. Con Carles Porta por ahí de fondo, ¿no?
Sí, es la primera serie de ficción creada por el periodista de investigación Carles Porta.
Mikel Lejarza, muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.